Fueron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Irán intenta rebajar la tensión en la zona después de los últimos bombardeos que han intercambiado con Pakistán. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La situación de tensión y guerra en Oriente Próximo va mucho más allá de lo que ocurre en Gaza. Unos ataques que han provocado la muerte de 12 personas entre ambos países y que ha puesto en jaque su relación. Teherán dice que ellos solo intentan combatir a grupos extremistas, una versión que replica Islamabad. Ha hablado hace un rato el ministro de Exteriores de Irán.
Pakistán es nuestro país vecino, un amigo, nuestro hermano. El objetivo de Teherán era el de utilizar drones y misiles para parar a un grupo terrorista iraní que se ha refugiado en territorio pakistaní. Un ataque que ha sido informado a militares de alto rango y a responsables del gobierno de Pakistán.
En cualquier caso, los combates se producen en un momento de máxima tensión en la zona. El presidente estadounidense Joe Biden asegura que van a seguir bombardeando a los hutíes en Yemen para que los rebeldes detengan sus ataques que es en el Mar Rojo. Y aquí en España, en las últimas horas ha sido noticia la reforma del artículo 49 de la Constitución, que ha seguido su trámite. El Congreso ha aprobado en pleno extraordinario la eliminación del término disminuido, que será sustituido por personas con discapacidad. Ahora el texto pasa al Senado. La novedad de la jornada es que Vox finalmente ha votado en contra, Maribel Sánchez.
Primer acuerdo de Gobierno y PP y primera reforma social de la Constitución para responder a la histórica reivindicación de las personas con discapacidad de que se suprima el término disminuido. Pacto, dicen Sánchez y Feijóo, con la vista puesta en esos 4 millones de personas.
Lo que estamos haciendo es saldar una deuda moral contraída con más de 4 millones de conciudadanos.
Todo aquello que valga para mejorar la vida de las personas con discapacidad me tendrán como un firme aliado.
Pero si no hubo consenso total de la Cámara, fue por el cambio de última hora de los diputados de Vox, que justificaron su no a la reforma acusando a Sánchez de usarla para tapar sus pactos con los independentistas, unos socios del gobierno, que también aprovecharon que el Pisuerga pasa por Valladolid para incluir el debate sobre el derecho a decidir, aunque esas enmiendas habían sido previamente retiradas para evitar que se colaran de refilón en la reforma de la Carta Magna.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches.
Hablamos de la Copa del Rey. El Atlético elimina al Real Madrid en la prórroga y estará en los cuartos de final.
Un derbi de lo más eléctrico que deja fuera de la Copa a los vigentes campeones. Tras acabar los 90 minutos reglamentarios empatados 2-2, los rojiblancos han dado el último golpe sobre la mesa en la prórroga. En el minuto 100, Griezmann ha marcado el tercer gol para su equipo tras una pérdida de Vinicius y 19 minutos después caería el cuarto de la mano de Riquelme. Al acabar el partido, Ancelotti ha destacado la igualdad del encuentro, aunque también ha sido crítico con los fallos de su equipo.
Se podía hacer mejor cuando el partido estaba en empate, en el sentido que teníamos el control del partido, teníamos que no necesitábamos forzar demasiado las jugadas, y a veces lo hemos hecho, ahí tenemos que mejorar. Creo que ha sido un pecado de juventud, creo que la llave ha sido esta.
El derbi no ha sido el único partido que se ha disputado hoy. También se ha jugado el Unionistas Barcelona, un encuentro gris en el que los culés han comenzado perdiendo, pero finalmente los blaugranas le han dado la vuelta al marcador y con ello se hacen un hueco en los cuartos de final. Y hablando de cuartos, este viernes se celebrará el sorteo a la 1:00 p.m, sorteo que podrá seguir en Tiempo de Juego y en cope.es.
Y en tenis seguimos con el Open de Australia en directo. Está jugando ahora la tenista española Paula Badosa en la tercera ronda del torneo contra la estadounidense Amanda Anisimova. Ahora mismo va ganando la estadounidense por 6-5 y 40 iguales. Estaremos muy pendientes a lo largo de la madrugada. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros comenzamos a poner las calles a este viernes 19 de junio, 19 de enero de 2024, y lo hacemos en directo acompañándote, hagas lo que hagas. Por cierto, tenemos un teléfono directo en este estudio, el 950-6006, atendido por Cristina Platero, y también un WhatsApp de notas de voz y escritas en el se me olvidan los números. Manu, échame un cable.
Pues a ver si lo encontramos.
A ver, lo tienes tú ahí apuntado, ¿verdad?
Pues creo que sí, el 662-942-605.
662-942-605. Y recibiendo un montón de notas de voz en ese fin de semana, porque te estamos preguntando también por los planes que tienes para este weekend. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabrías decirme qué tienen en común una Inmaculada de Velázquez, unas cuantas joyas del Museo Británico y unos dibujos de Dalí? Pues algo tan sencillo como que estas obras de arte han sido robadas o perdidas y no se encuentran en ningún museo. De eso va la primera noticia positiva que quiero montarte en el día de hoy. Y te voy a poner un ejemplo. Soledad Rojas era una sevillana que durmió los 97 años de vida con un cuadro de Velázquez en la cabecera de su cama. 97 años sin saber que esa pintura que tenía en su cuarto era un tesoro. Y después de su muerte, el cuadro que representaba la figura de la Inmaculada con el niño, pues fue donado a su parroquia, la de Santa María Magdalena de Sevilla. Claro, el párroco, al recibir la obra, que no tenía firma, decidió mandarla a restaurar, porque algo le llamaba la atención. Y fue ahí cuando los expertos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se hicieron cargo de la restauración. Y tras numerosos análisis, pues descubrieron que se trataba de una obra pintada por el mismísimo Velázquez durante su juventud. Bueno, ahora esta Inmaculada pertenece al patrimonio artístico de la parroquia, donde está acompañada de lienzos de Zurbarán o Pacheco. Y claro, ¿alguna vez te has preguntado si alguna de las pinturas que hay en casa de tus padres o incluso de tus abuelos podría tener algún valor? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para reconocer si tenemos una pieza de valor en casa?
La calidad, y luego hay que seguir un protocolo, que es localizar qué bibliografía hay sobre ese artista, si se aparece la obra en cuestión, y dirigirnos directamente al experto, a quien ha desarrollado esa bibliografía según el artista que estemos estudiando.
Acabas de escuchar a Cristina Shalama, es historiadora y perito de arte. Y si lo de la Inmaculada de Velázquez te ha parecido curioso, pues atento a esto que te voy a contar ahora, porque los protagonistas son dos dibujos al carbón hechos por Salvador Dalí en 1922, que terminaron formando parte de la casa de la familia Coromines de Barcelona. Y es que te estoy hablando de unas obras valoradas en 300.000 euros. Pues claro, tres ladrones asaltaron esa casa, se llevaron las dos obras en el 2022 y a mediados del mismo año los autores del crimen intentaron vender los cuadros. Y gracias a la denuncia de un comprador anónimo a los Mossos de Escuadra, pues fueron recuperadas hace unos meses por sus dueños. Pero es que hay más historias. Piezas que desaparecieron y que día a día de hoy pues no se sabe todavía cuál es su paradero. El verano pasado, por ejemplo, a mediados del mes de agosto, los responsables del Museo Británico se percataron de que faltaban entre 1.000 y 2.000 joyas de oro. Unas piezas que pertenecían a su colección del siglo XV antes de Cristo. Bueno, pues una parte de esta colección estaba valorada aproximadamente en 50.000 libras. Pues fíjate que a los pocos días las autoridades se encontraron con algunas de estas piezas a la venta en una plataforma de ventas online por alrededor de unos 46 euros. Pero no te creas que lo que se ha resuelto es ya el problema. No. Es que a día de hoy la policía de Londres sigue intentando recuperar todas las piezas y aclarar los hechos. Y te estarás preguntando, oye Pulpo, ¿cómo o quién le pone un valor a estas obras y a estas joyas tan antiguas?
Generalmente cuando hablamos del mercado secundario, que son los anticuarios y las casas de subastas, el valor de una obra es la demanda que haya de ese artista y lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Es el mercado el que otorga una validez u otra al artista, a la obra del artista.
Aunque muchas obras continúan aún en paradero desconocido, la buena noticia es que en 2023, tras investigaciones, búsquedas y, por qué no decirlo, casualidades, como en el caso de la Inmaculada de Velázquez, pues 7 obras de arte de gran valor pudieron ser recuperadas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado, escuchado y entretenido, haciendo radio en directo en la cadena COPE. ¿Cómo estás, Manu Pérez?
Bien,
espera, Pulpo, que te abro. ¿Cómo estás, Manu?
Muy bien, Pulpo. ¿Tú cómo estás?
Pues yo muy bien. ¿Has visto el partido?
He visto... Mira, me lo ha preguntado mi madre, porque uh-huh. me ha puesto nada más acabar eliminados.
Eliminados.
Con signo de exclamación, porque ella también es del Barça.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, lo he visto y le he dicho... He visto un poquito de la primera parte, un poquito de la segunda y un poquito de la prórroga. No uh-huh. lo he visto entero y tampoco lo he visto muy continuado.
¿Te esperabas el resultado?
No me lo esperaba para nada.
Uh-huh.
Es que el Madrid llegaba muy bien.
Llegaba muy bien, también llegaba cansado.
Llegaba cansado, sí, acumulación de partidos,
yeah.
Pero llegaba en mejor forma que el Atleti. El último partido entre ellos dos acabó ganando el Madrid.
Ha sido como muy diferente con respecto a lo que vimos el otro día, ¿eh?
Yo lo que he visto me ha encantado.
Uh-huh.
Ha sido un partido de tú a tú y al final, pues, por cositas, la balanza se ha decantado por el Atleti.
Uh-huh. Nosotros hasta las 3 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores de calles?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. En la sección de Misterio de hoy se centra en esos objetos voladores no identificados que muchos aseguran que han visto. Me refiero a los ovnis. Son muchos los testimonios que aseguran haber visto naves desconocidas que surcaban el cielo, pero solo hay constancia de los que pudieron empezar a fotografiarlas. Y no todos son noticias trascendentales, Pulpo. También hay algunas que nos asombran o nos provocan una sonrisa. Así
que
las contaremos después.
Desde luego que sí. En cuanto a las temperaturas, ya no solamente para hoy, Manu, para esta, para el próximo, este viernes, que ya está entrando, para el fin de semana. ¿Cómo vienen las jornadas?
Pues sí, hemos hablado durante toda la semana de la borrasca atlántica Irene, ahora llega la borrasca Juan, que irá de oeste a este de la península y hará que tengamos que seguir sacando los paraguas porque dejará fuertes y persistentes lluvias en el centro de España y tormentas en gran parte de Andalucía. También van a continuar las fuertes rachas de viento en las zonas costeras de la península y Baleares. Y además, a partir de hoy, para todo el fin de semana, se va a producir una bajada de las temperaturas generalizada en toda España. Volveremos a tener termómetros bajo cero e incluso para el sábado en ciertos puntos de Soria, según asegura la EMET, podrían llegar a estar a menos 13 grados. Así que, si van a salir de casa, bien abrigados. Y en las Islas Canarias siguen a lo suyo. Tendrán máximas estos tres días de 22-23 grados. Y la Comunidad Valenciana les sigue de cerca. También rondará esas temperaturas con 21 grados de máxima en zonas de Castellón.
Pues muchas gracias, Manu. Luego hay ponedores que, bueno, les gusta seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Aquí van apareciendo el nombre de las personas que lo van haciendo. Y yo me encargo de saludarles, de darles la bienvenida. Vicente Escribano lo acaba de hacer, con lo cual, Vicente, muchas gracias por estar en COPE, escuchando y haciendo la radio con nosotros. Nacho Núñez Rosa, otro ponedor que se acaba de sumar, y también Jesús Martín Padilla. Pues Jesús, bienvenido y muchas gracias. Hay ponedores que deciden llamar a la radio en directo, sonar, charlar conmigo y contarme los motivos por los que no están durmiendo. ¿A qué se dedica la audiencia de Poniendo las Calles? ¿Cómo pasan la madrugada? Me encanta hablar contigo. 950-6006. Ponedor que entra, ponedor que es diplomado.
Hombre, buenas noches, amigo Pulpo.
Eso digo yo, amigo Ángel. ¿Tú por dónde estás?
Yo a la altura de Estepa, concretamente, voy en dirección Málaga. Esto o te gusta mucho o no puedes aguantarlo. Yo, como dicen en mi pueblo, me falta montar en globo y tener experiencias sexuales. Yo llevo 30 años alrededor del volante, Pulpo.
Ya. Yeah.
¡Buenos días, Pulpo!
Vaya energía, ¿dónde?
¿Qué tal?
¿Dónde estás?
Pues hoy voy en dirección Plaza Castilla. Bueno, voy a aparcar mi coche. Voy con manos libres, lo primero, voy con manos libres.
Ajá, sí, lo noto,
y
lo noto.
Y voy a aparcar mi coche para ir a Plaza Castilla, empezar a coger el autobús y a dar vuelta.
Juan Carlos, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, campeón.
¿Por dónde vas?
¿Qué sabes?
¿Por dónde vas, hermano? ¿Qué me gusta a mí que entren con energía los ponedores?
Así estamos desde las 3 de la mañana con Arrosca aquí, dirección Pamplona, la Volkswagen.
Joel, buenos días.
Trabajo para Titi, para una empresa de alquiler de coches eléctricos.
¿Y tú ahora mismo qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu labor en la empresa?
Ahora mismo he ido a dejar un coche a Ciudad Universitaria cargado, lo dejo ya cargado al 100% para que otra persona lo pueda coger, y yo me traigo un coche que tiene poca batería para poder llevarlo a la base, lo limpiamos, lo dejamos preparado, lo ponemos a cargar y luego lo soltamos a la
calle. Poniendo las calles.
Pues venga, esos son algunos de los ponedores que escuchan y hacen este programa con nosotros. Si te animas, gratuitamente nos puedes llamar y sonar en la radio. Quiero conocer a esos ponedores que están al otro lado de la radio, o trabajando, estudiando, o intentando conciliar el sueño. En definitiva, nuestra comunidad de ponedores de calles. 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor. Y venga, mucho ánimo, que vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mira, este programa se caracteriza porque ponemos música, vivimos y sentimos la música, y muchas veces elegimos canciones que tocan la fibra, más que nada porque ponemos canciones de todas las generaciones. Y hace poco me crucé con esta versión de una canción que se hizo por un motivo. Sentí muchas cosas. ¿Qué sientes tú cuando escuchas de nuevo esto?
A todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siento miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. La piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Es increíble la cantidad de mensajes que de repente empiezan a entrar en facebook.com/poniendolascalles, un poco al hilo de lo que te he preguntado. ¿Qué sientes cuando escuchas esta canción? ¿Dónde te sitúas? ¿Dónde estabas? ¿Qué supone en tu vida esta canción? José Alberto León Álvarez dice, Pulpo, me emociono, me toca el corazón. Pues es que es verdad, es que esta canción, estábamos en un momento del comienzo de la pandemia, nos acababan de meter en casa aproximadamente como a la semana siguiente, y no sabíamos qué hacer. Me acuerdo que la industria musical se movilizó, primero por miedo, primero por respeto, y sobre todo porque se veía que la música iba a dejar de interpretarse en directo. Y los artistas se unieron, a través de Cadena 100 se hizo rápidamente este himno, el dúo dinámico que son los autores de esta canción dijeron, y todo lo que genere esta canción se va a donar porque no queremos cobrar esos derechos de autor. Y a partir de ahí se pone en marcha esta canción que logra contener pues cientos de miles y millones de visitas en las redes sociales. El Resistiré. ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo te pilló esta canción? ¿Qué te hace sentir? ¿Te emociona? ¿Se te ponen los pelos de punta? ¿Te trae mal rollo? ¿Quizá un mal recuerdo? ¿Algo de angustia, quizá miedo, o alegría y esperanza? 2:19, hora menos en Canarias. Hoy este no es el tema, pero si te apetece que sigamos charlando de él, aquí en los mensajes que nos vayas dejando por Facebook o por el 662-942-605 serán escuchados y serán reproducidos en antena. Pero hoy el día es el de la inteligencia artificial y los ponedores aquí tienen cosas que aportar.
Sí, inteligencia artificial, y también hemos preguntado en Facebook que cuál es el plan, ¿no?, de este fin de semana de los ponedores, y nos dice Puri, yo no estoy muy puesta en lo de la inteligencia artificial. Espero que todo vaya bien para la humanidad. Yo no sé si yo, si no llueve, iré a pasear por el paseo marítimo, que me encanta el mar. Soy ponedora.
Bien.
Nos dice Cristina, me da miedo tanto avance. Creo que poco a poco se están apoderando de nosotros y nos llegará a superar. Bueno. El fin de sofá y mantita. Renata nos dice, pues sí, estoy al tanto. A veces me da la sensación que no llego. Va muy rápido todo. Si pienso que nos puede ayudar y marcho mañana a Zaragoza, ciudad inmortal, a estar con mi mami de 92 años. Aprovecho que la tengo todavía. Os deseo un finde de maravilla y arco iris. Y nos dice Conchi también, todo va muy rápido y la humanidad en retroceso. Este finde toca Donosti en su día grande.
Bueno, pues vamos a seguir leyendo mensajes y sobre todo nos encanta conocer a la audiencia. Es un programa interactivo. Aquí no solamente estamos en el estudio central de la cadena COPE hablando los que estamos ahí con el micrófono, es que también tú tienes aquí el espacio 662-942-605, nuestro WhatsApp. Si te apetece a través de Facebook lo puedes hacer porque te vamos a leer y a escribir. Y recuerda, si nos sigues por primera vez, tu nombre aparece aquí y te menciono. Te doy la bienvenida. Jerónimo Taboada lo acaba de hacer y Vicente Roldán, ponedores que ya están con nosotros poniendo las calles.
Y nos dice también Beatriz, buenas noches Pulpo, yo soy muy mayor para todas estas modernidades, tengo muchos años y el fin de semana lo paso con mi hija Beatriz e iremos a casa de mi hermana a verla y a tomar café con ellos. Saludos a todos los ponedores de Chari de Sevilla.
Gracias por estar en la cadena COPE. Ahora tenemos que dar comienzo a nuestra sección de leyendas y misterios más impactantes de nuestro país. Es verdad que son muchos y además los hay por todos lados. Y el que más sabe de la materia es sin duda alguna nuestro experto, José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás? Y todos nuestros ponedores.
Vaya bozarrón, ¿no?
¿Qué tienes hoy?
¿Qué tal?
Voy a mandar un saludo.
¿A quién?
A una persona que te admira muchísimo, Alfonso Amasio, que es un concejal de un pueblo que se llama Villa Sequilla, en Toledo, que me dijo, me encanta el Pulpo, lo sigo siempre. Por favor, dale recuerdos míos.
Pero es ponedor de calles.
Es ponedor de calles, pero de los de siempre.
¿Y duerme mal?
Duerme mal, debe ser, porque no madruga, eres concejal.
Bueno, claro. Bueno, hay concejales que madrugan, coño.
Bueno, sí, pero tanto no, vale, tanto vale. Lo digo yo.
Pues desde aquí, Alfonso, te mandamos un saludo y sobre todo las gracias porque escuches este programa de radio en la cadena COPE. Pero, José, tenemos que currar, porque ahora hay que contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que siempre tienen un componente histórico de peso detrás. Vamos a escuchar, por ejemplo, algo impactante, porque hoy hablamos de una que dice que alguien se ha pasado de frenada cuando ha salido de fiesta. Vamos, que ha bebido como un cosaco.
Bueno, eso nos ha ocurrido a todos, ¿no? Vamos, queda así,
sí,
¿no? Sí, alguna vez.
Pero ya hace tiempo, y a medida que nos vamos haciendo mayores, toleramos menos la bebida.
Sí, yo también, efectivamente. Me gusta el gin tonic, pero dos y ya no puedo más.
Pero sin ginebra. ¿Te gusta el gin tonic sin ginebra?
Sí, bueno, ojalá pudiera. No, me gusta mucho el gin tonic con ginebra.
Ah, vale.
Lo más que tiene que ser ginebra dulce. Bueno, ya te lo contaré. Bueno,
vale.
En España solemos decir que quien le da la bebida, además, pues bebe como un cosaco. Pero parece ser que esta expresión es un mito extendido que identifica a los cosacos, que fíjate, te voy a explicar que era un pueblo nómada formado por los guerreros que habitaban en el sur de Ucrania y Rusia con los rusos. Se tiene la creencia popular de que los rusos beben mucho debido a su bebida nacional, el vodka, y a las bajas temperaturas. Bueno, lo cierto es que al menos los cosacos no bebían casi nada Pulpo, según parece ser, y durante las campañas militares en las que los cosacos siempre estaban involucrados, se declaraba, fíjate, la ley seca. Vamos, que apenas bebían ellos. Y hay un lema cosaco que dice, bebe, pero no pierdas el sentido, la razón y el cerebro, porque los alcohólicos eran despreciados en sus filas. O sea, que beber como un cosaco en realidad es una de las peores expresiones para referirse a la borrachera, según dice la historia, porque los cosacos no bebían apenas.
Y bueno es saberlo, José, porque habrá que utilizar entonces otras expresiones análogas que no hay.
Muchas.
Hoy, por ejemplo, tenemos que hablar una de ellas. Vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Vamos a volver a hablar de ovnis, porque en España los extraterrestres disfrutan de lo lindo surcando nuestros cielos. Y eso es lo que aseguran numerosos testigos.
Sí, la verdad es que platillos volantes se han visto desde hace siglos. Lo que pasa es que antes no se podían fotografiar o no se sabía muy bien de qué se trataba. Vamos a conocer hoy algún caso con solera y otros un poquito más modernos.
Me parece perfecto. Si te parece, entonces lo que vamos a hacer es acercarnos ni más ni menos que a la preciosa provincia de Albacete. Y nos tenemos que detener en la magnífica Sierra de Alcaraz para hablar de un suceso de hace más de un siglo, el ovni de Peñascosa.
Pues debe ser uno de los sucesos que, bueno, de los que más antiguos de, en este caso. Bueno, y de hecho lo sacó a la luz el gran experto en ufología y el escritor J.J. Benítez, que todos conocemos por El Caballo de Troya, para empezar. Uh-huh. Y le resultó muy complicado investigarlo y pasó meses yendo y viniendo a la zona para recabar testimonios. Bueno, pues hay que remontarse hasta principios de los años 20, se piensa que fue en 1924, para conocer esta historia de la que ya no quedan testigos vivos en la actualidad, porque yo intento investigarlo y no hay nadie que me lo pueda contar ya. Bueno, pues eran tiempos de siega. Durante los meses de verano, un objeto volante aterrizó en el cerro de la Cruz del Peñascosa, del pueblo de Peñascosa. Bueno, Benítez consiguió localizar a Amores Galera Soriano, que le contó todo de oídas, porque al tener solo 10 años por entonces, no le dejaron ir hasta el lugar donde se encontraba el objeto volante. Bueno, fue su padre y otros campesinos que trabajaban al lado del lugar de aterrizaje los que llegaron a narrar el resto de la gente lo que allí había. Y lo describían ellos como algo redondo y muy bonito. Además que afirmaban que tenía una luz brillante y plateada, tenía cuatro patas. Bueno, también decían que la nave tenía una puerta por la que entraban y salían unos seres que él llegó a describir como hombres, el padre de este hombre, de Amores, y de que tenía una considerable estatura, tenían ropas muy extrañas, que no eran de esa época, contaba. Bueno, por otra parte, pues aseguraba que parecían no tener boca, que esto es lo más curioso, algo que realmente sí que los diferenciaba de los hombres de la Tierra, vamos.
Me acuerdo de aquel episodio. Yo leí en alguna que otra ocasión un reportaje de Benítez, sí, que lo que hacía es que, bueno, pues explicaba lo que contó Amores sobre cómo se relacionaban con los habitantes de la zona.
Sí,
que
sí.
Por aquel entonces, quiero recordar que eran los segadores que trabajaban a pesar del objeto que tenían por ahí encima.
Efectivamente, además que no le tenía ningún temor.
No le daba miedo.
Claro, porque no tenía malas intenciones o pensaban ellos que son. De hecho, afirmaban que si alguien trataba de acercarse a ellos, se metía de inmediato en el interior de la nave, los hombres, y solo salían cuando no había nadie alrededor. Bueno, dicen que su función era clara. Se dedicaban a observar a las personas que había allí, realizando los trabajos del campo y estudiarlos. Y también la Guardia Civil conoció de primera mano el suceso, aunque se acercaron al objeto pues a una distancia máxima de 50 metros. Bueno, pues Amores llegó a contarle a Benítez cómo se acabó el fenómeno. Dice que al cabo de los dos días, este artilugio se elevó por los cielos, haciendo un sonido similar al que hace una rueda de una bicicleta cuando se pincha, y ya desapareció para siempre, dejando una marca en el suelo que duró varios días. Y la verdad es que dicen que, bueno, que no causaron daño, solo bajaron para explorar y cuando se cansaron se fueron y todo quedó en paz.
Es impresionante, hombre. Es verdad que es un suceso extraño y que se encuentra dentro de las más interesantes historias, se puede decir, de ciencia ficción, sí, que podamos conocer en España. Esto me gusta y bastante. Tenemos que viajar ahora hasta la Sierra Madrileña. Más que nada porque, una vez más, en la Sierra Madrileña hay que reconocer que en ciertas partes hay lugares emblemáticos y yo creo que Robledo de Chavela es uno de ellos, porque ahí ha habido pues bastantes incidentes ovni en su complejo de comunicaciones de Espacio Profundo de Madrid.
Sí.
Desde ahí nos escuchan y nos han llamado en más de una ocasión en directo para decir, oye, Pulpo, que aquí están pasando cosas raras en este momento.
Pues mire, efectivamente, hay que decir que en las proximidades de las gigantescas antenas de la NASA y el INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que tiene instaladas en Robledo de Chavela, pues han sido numerosos los avistamientos de OVNI que se han venido sucediendo a lo largo de los años. Bueno, pues especialmente, fíjate, en dirección norte-sur, por lo que sea, hacia la citada estación. Bueno, a principios de los años 80 se produjeron dos avistamientos bastante llamativos en el complejo. En el primero, había cuatro luces silenciosas que se pusieron a girar sobre la torre de la iglesia parroquial y después, alineándose, se dirigieron hacia la estación espacial Pulpo.
Es impresionante, hombre. Para quien, bueno, lo viera, me pregunto yo y reflexiono aquí públicamente que debió ser algo impresionante.
Sí.
¿Qué es lo que pasó con el otro caso? Porque dudo que pudiera ser más espectacular.
Bueno, pues júgalo tú, que te lo voy a contar. Mira, en el segundo, un ovni triangular con una extraña estela roja posterior a modo de bengala siguió esta misma dirección. Este último artefacto había sido visto previamente sobre la estación de Chamartín de Madrid, tras lo cual pues siguió esa dirección oeste hasta Robledo de Chavela. Bueno, pues en los años 80, un extraño ser humanoide de gran altura fue observado mientras salía de lo que algunos testigos denominaban una especie de huevo, fíjate, en una zona forestal situada entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda. En la década de los 2000 se llegó a ver desde Robledo de Chavela el supuesto OVNI en forma de misil que recorrió toda España, que todo el mundo habló de él, fue objeto de noticia, fíjate, en varios noticiarios en España. O sea, que salió una noticia, que eso no es tampoco... Es raro, ¿eh?
Muy curioso, es verdad, muy, muy curioso.
Bueno, y además también se los ha visto salir y sumergirse en los cercanos pantanos del Valmayor de San Lorenzo del Escorial y en el pantano de San Juan.
Es que hay que decir que desde la estación de seguimiento de Fresnedillas se retransmitió en, creo que fue en 1969,
sí,
¿no? La histórica llegada del hombre a la luna.
Sí, sí. Mira, un rumor de alcance mundial difundió la historia de que los astronautas del Apolo 11 vieron una serie de gigantescos humanoides, fíjate, Pulpo, y de naves espaciales alrededor de cráteres al llegar al satélite. Según este mito, referido en ocasiones al Apolo 11 o al Apolo 16, bueno, pues se pidió a todos los periodistas que estaban en dicha estación de Robledo de Chavela que salieran de la sala de control durante unos minutos. ¿Por qué? Bueno, pues dicen que la salida de los periodistas fue confirmada por algunos de ellos que estuvieron allí y se ha hablado a menudo de esto en la prensa a lo largo de los años. ¿Qué es lo que no querían que se viera? Y ahí se quedó la pregunta.
Claro. Bueno, esto es muy interesante, José, todo lo que ocurre alrededor de este complejo de Robledo de Chavela. Lo que pasa, claro, que tenemos que irnos ahora hacia el este, a la provincia de Guadalajara, donde también hay que decir que en esta capital pues tuvo lugar, pues hace pocas décadas, un suceso bastante extraño, que es el de los objetos volantes sobre la Plaza de Santo Domingo. ¿Qué me cuentas ahí?
Sí, sí, sí. Bueno, pues esto, fíjate, es muy, muy próximo en el tiempo. Uh-huh. Estamos en el 13 de septiembre de 1987. Hay que decir que la capital carreña estaba celebrando su feria y fiestas en honor a la Virgen de la Antigua, maravillosa, por cierto, hay que decirlo, que duró muchísimo tiempo, duran 12 días, como ocurre todos los años. Bueno, pues sería alrededor de las 10 menos cuarto de la noche, la temperatura era estupenda, mucha gente andaba paseando por la Plaza de Santo Domingo, y que es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad y es el epicentro de la celebración, y de repente, fíjate, que el cielo se va y se ilumina de manera extraña, y evidentemente no eran los neones de las atracciones ni de los puestos de los feriantes. Todos miraron hacia arriba y pudieron comprobar, Pulpo, cómo un objeto grande y luminoso iba cruzando de norte a sur hasta desaparecer de nuevo.
Joder, tiene buena pinta aquello, ¿no? Es verdad, hasta yo lo creo recordar que fue el periódico Nueva Alcarria el que se hizo eco de algunos testimonios de distintos testigos del fenómeno, ¿te suena?
Sí, sí, claro que sí, efectivamente, fue el Nueva Alcarria, que es el pionero de la prensa guadalajareña, sí.
Bueno, yo recuerdo haber leído en ese diario que incluso una persona estaba diciendo que había un disco plateado que se movía sin emitir ningún solo sonido, sonido. Eso tiene que dar miedo, ¿eh?
Sí, hombre, pues imagínate, por lo menos impresión, ¿no? Bueno, y además que otra persona afirmó que iba conduciendo por la carretera a punto de entrar en Guadalajara cuando pudo ver sobre la ciudad una bola de color anaranjado, algo más pequeña que una luna llena, describió él, y que se desplazaba hacia el sur. Además que el individuo disminuyó la velocidad para poder contemplar el objeto volante, pero siguió adelante hasta que lo perdió de vista. Digamos que lo dejó pasar por si acaso.
Lo que pasa, José, que ahí me tienes que dar la razón, porque este no ha sido el único fenómeno clasificado como ufológico ocurrido en la capital alcarreña. Es que ya han pasado más cosas, ¿eh?
Muchos, muchos. Mira, casi un año antes, en el 86, en agosto, sobre las 4 de la madrugada, dos personas pudieron ver cerca de la urbanización El Clavín, a las afueras, una corona circular de color anaranjado que emitía una gran luz y que parecía girar sobre sí misma. Bueno, declararon ellos que tiene un tamaño de unos 20 metros, que estaba suspendida a muy poca altura del suelo. Bueno, pudieron contemplarla unos 45 segundos a unos 100 metros de distancia, vamos, que estaban al lado, hasta que el objeto ascendió hacia el cielo y desapareció. ¿Qué son estas cosas que se ven en el cielo y no sabemos lo que es, pulpo?
Claro, claro.
Madre mía.
No, es que en el centro peninsular hay que decir que está plagado de casos ovni, por lo que estamos pudiendo comprobar ahora mismo aquí en Poniendo las Calles.
Yo te digo.
Hacemos un giro radical, atención ponedores, porque nos vamos a ir ahora hasta las Islas Canarias. Y es que este yo creo que puede ser el caso más impactante del terreno de la ufología en España, llamado OVNI de Canarias. Esto fue noticia y mucha gente se alarmó.
Sí. Bueno, esto ocurrió, fíjate, en el 5 de marzo de 1979, desde Canarias se observó un juego celeste de luces, fíjate, tan llamativo que fue visto por muchísimos, pero muchísimos testigos, ¿eh? O sea, no fueron cuatro ni cinco, miles de personas. Bueno, en el expediente oficial del Ejército del Aire, que fue desclasificado en el 95, los testigos hablan de un extraño atardecer, así tal cual lo pone, ¿eh?, al aparecer por donde se pone el sol con unas nubes como raras.
Bastante raras, ¿no?
Eso. Al oscurecerse el firmamento, aparecieron en el horizonte como saliendo del mar hacia la nube y recorriéndola, digamos, unas líneas que iban zigzagueando con intensa luminosidad amarilla. Y además, una maravilla.
Sí, además que se contaba que los anillos se fueron ensanchando, que adquirían grandes dimensiones, y claro, la nube lo que hacía era que desprendía muchísima luz.
Sí,
gente ahí se acojonó, ¿no?
Fue tremendo. Bueno, pues a las 20:08 horas concretamente surgió del horizonte, en la misma dirección de las primeras líneas, un disco plateado que fue dejando tras de sí una trayectoria de color rojizo. Bueno, pues llegó a la parte inferior de la nube, que brillaba, la sobrepasó, dio un tirón, ascendió casi verticalmente y ya fue realizando otras trayectorias. Bueno, en su ascenso fue dejando una gigantesca estela luminosa en forma de cono o copa de vino, fíjate que esto sería espectacular, ¿eh?, en cuyo vértice se encontraba siempre el disco plateado. Bueno, pues en esta estela enorme le iluminó las Islas Canarias completamente e hizo que el fenómeno fuera visto incluso desde el Sáhara. Fíjate qué maravilla de fenómeno ovni lumínico, o como queramos llamarlo.
Sin duda, José, sin duda. Hombre, es que son muy llamativos estos casos ovni que tienen lugar en muchísimos lugares de nuestro país. Ahora, si te parece, conozcamos en un minuto y poco algunos de los misterios más importantes de la historia. Hoy toca detenernos en la antigua Rusia, donde a mediados del siglo XIX ocurrieron unos hechos muy extraños que se conocieron como el de la maestra que proyectaba su propia imagen.
Sí.
Esto da mal rollo, Talavera.
Bueno,
da
pues
mal rollo.
Mola mucho. Me encanta el tema. Bueno, hay que decir que la gente que se queja de no poder estar en dos sitios a la vez, para hacer las cosas más rápidamente, debería conocer el extraño caso de Madame Sachs, que se llama ella. Bueno, ella era maestra de escuela, fíjate lo que te digo. Aseguraba tener una doble, o eso parecía al menos. En el año 1845, mientras trabajaba en una escuela femenina de la región de Livonia, que está entre Estonia y Letonia actualmente, y que pertenecía entonces a Rusia, pudieron todas las alumnas observar que en realidad parecía haber dos señoras Sachs. Dos. Una de ellas estaba sentada frente a la clase, mirando a las dillas. La otra estaba escribiendo en la pizarra.
¡Wow!
Pero es que en otra ocasión, fíjate tú, dos alumnas la vieron sentada en clase y cortando flores en el jardín a la vez. Fíjate, un día en que la maestra estaba en cama con un buen resfriado y una amiga suya le leía un libro para entretenerla, una supuesta doble de la maestra se paseaba por la habitación, lo que le dejó abrumada a la visitante. Vamos, que le estaba leyendo el libro y la otra estaba detrás, una tumbada y otra de pie detrás.
Pero esto tuvo que ser un escándalo de horda, o esto tuvo que ser una cosa increíble. ¿Qué pasó con ella?
Bueno, pues a cabo de 18 meses de este fenómeno, los directores de la escuela se acabaron enterando y quisieron saber qué estaba ocurriendo allí, evidentemente. Bueno, la maestra les confesó que era cierto que podía proyectar su imagen a voluntad y aseguró que esta virtud le resultaba de gran utilidad para mantener la disciplina de la clase y así estar vigilando y escribiendo en la pizarra de espaldas a las alumnas. Bueno, pues a pesar de que parecía algo muy práctico, pulpo, tengo que decirte que a los jefes no les hizo ninguna gracia y fue despedida de la escuela. Bueno, luego aseguró ella que ya la habían echado de otros sitios por la misma razón. Esto es un caso que se mantiene ahí en los anales de la historia y que es un caso muy curioso de proyección.
Pues sí, la verdad que bastante. Pues no hay tiempo para más, José. Yo te agradezco que nos ilustres con estas cosas que han sucedido hace un montón de tiempo, sí, que son reales, que dan mal rollo y lo sabemos, pero en el fondo también nos gustan, hay que reconocerlo.
Por supuesto que sí.
Y lo que quiero es que la semana que viene pues sigas un poco en esta línea, para que sigamos pasando miedo aquí mientras ponemos calles.
A ver qué se me ocurre contaros. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en arroba José Talavera Visual.
Pues ahí le podéis seguir al gran José Talavera, arroba José Talavera Visual. Hasta la próxima semana, José.
Un abrazo.
Seguimos en COPE. Una 41 en Canarias. Madre mía, la cantidad de gente, Manu, que está hablando sobre la inteligencia artificial. Dice Marga, que nos escucha ahora mismo desde Calpe, dice: Pulpo, a mí, sinceramente, creo que todavía esto no está preparado para que lo podamos ni llegar a entender. Que a lo mejor dentro de unos años la historia madura, pero que a día de hoy que le da bastante miedo.
Es que a veces es complicado entenderlo, Pulpo. Es bastante complicado, no lo sé. O sea, sí que es verdad que, más que nada, cómo funciona.
Ya.
Porque no sabes muy bien el algoritmo que puede llevar, ¿no? Cómo captas una voz y la puedes volver a reproducir y dice el mensaje que quieres que diga. Y eso puede ser peligroso también.
La clave de la inteligencia artificial, sobre todo, es cómo se puede aplicar para que la humanidad se beneficie, ¿no? Entonces, yo creo que en un primer momento tenemos que estar tranquilos y, sobre todo, enseñar a la inteligencia artificial cómo y lo que tiene que hacer. ¿Qué están opinando los ponedores en Facebook?
Pues justo de eso hablaba Javier. Dice: creo que la IA bien aplicada y en beneficio positivo puede ser muy buena. Fin de semana en Trujillo, disfrutando de lo bonito que está.
Qué bonito
este
Trujillo.
Invierno, el campo. Aquí os espero, dice.
Qué bonito Trujillo, por Dios.
Yo no he estado todavía, pero estaré segurísimo. Nos dice Ana María: buenas, equipo. Me da un poco de miedo. Si se utiliza para bien, será estupendo. Pero las personas a veces son malvadas y la utilizarán para hacer daño. Espero equivocarme. El fin de semana con la abuela. Buen fin de semana a todos. Y nos dice P. Nos dice: hola, ponedores. La IA y una misma somos incompatibles. Por ahora siempre he conseguido una castaña como resultado aplicado a fotografías. Este sábado toca partido de hockey patines. Aupa el Hockey Club Sedaví. Sus jugadores son unos muy grandes. Un saludo a todos y me encanta el programa. Mil gracias por estar ahí.
Pues muchas gracias a ti por dejarnos el mensaje en nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio. Es el 950-6006. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Venimos del fútbol.
Ya. ¿Qué tal ha ido? ¿Estabais nerviosos? ¿Sabíais lo que iba a pasar?
Muy nervioso, hemos pasado muchísimo, mucha intriga de infarto.
Bueno, Felipe, vamos a ir por orden.
De infarto.
Vamos a ir por orden. ¿Es la primera vez que entrabais en ese estadio tan grande y tan maravilloso?
No, hemos venido varias veces, pero tan emocionante como hoy no ha sido nunca.
A ver, ¿de qué equipo eres?
Del Atleti.
Del Madrid, has dicho, ¿no?
Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid. ¿Y cómo han sido los minutos? ¿Cómo ha ido? Nárrame un poco lo que has vivido, por favor, Felipe.
Hemos vivido una cosa que eso es para estar en el campo. No para decirlo, eso es para vivirlo, lo que hemos vivido en los últimos minutos. Ha sido infarto totalmente.
Yo pensaba
que me daba algo.
¿En serio? Sí, porque claro, en algún momento pensaba que nos la ventilan otra vez.
Porque como estamos tantas veces acostumbrados a perder, no imaginábamos que íbamos a ganar tan bien ganado como hemos ganado.
Habéis hecho un muy buen partido, Felipe. Te lo dice alguien que es del Real Madrid.
Hace un escándalo, vamos. Es que no me lo creo ni siquiera. Voy con los pelos de punta para casa.
¿Qué años tienes, Felipe?
Yo tengo ahora mismo 50 años.
Ajá. ¿Y ha sido el partido donde más has disfrutado?
Donde más he podido disfrutar desde que nací hasta ahora.
Qué barbaridad. ¿Y con quién has ido a ver el partido?
He ido con mi hijo y mi cuñado.
Uh-huh. ¿Y qué? ¿También del Atlético los dos?
Del Atlético férrimo con su bufandita colgada, los dos.
Qué bien. ¿Y ahora tiene sonido de coche, de autobús o de furgoneta? ¿Vas ahí en...?
Vamos en el coche los tres.
Ah. ¿Y cuándo tenéis previsto llegar a destino? Porque claro, creo que vais a hacer unos cuantos kilómetros.
Vamos, mira, somos de Valdivia. Ah. Y vamos ahora mismo por la Marmoral de la Mata.
Bien. Bueno, pero ha merecido la pena el viaje, digo yo, ¿no?
Sí, para repetir.
¿Has hecho fotos?
Ha sido para repetir. Sí, muchísimas.
Y ahora, bueno, es que claro, y cuando llegue, ¿tienes que trabajar mañana? ¿Tienes que madrugar?
Sí, nos va a costar, pero vamos, nos vamos a levantar con alegría, porque como hemos ganado...
¡Qué barbaridad! ¡Qué pasión por el fútbol, Felipe! Me gusta que la gente sea así.
Ya le digo a usted.
Sí, es verdad. ¿Eh? Es verdad.
Está muy bien. No ha habido tampoco ningún acercado mal, nada, todo buen rollo, muy bien.
Muy bien. ¿Estabais cerca del campo o estabais en las alturas?
No, estamos cerquita, sobre la cuarta banda por ahí.
Uh-huh. Qué emoción. Pues Felipe, yo te deseo que primero que tengáis muy buen viaje, te felicito por el resultado.
Gracias.
Y sobre todo que se viva con esta deportividad, ¿no? Porque hasta el público ha estado perfecto hoy, ¿eh?
Sí, la verdad... Usted ha oído de comentar o visto por la televisión, ha sido un éxito garantizado totalmente.
Qué bien. Felipe, ¿y de repente por qué apareces por aquí, por la COPE? ¿Sueles escuchar esta emisora?
Sí, la escuchamos varias veces cuando viajamos, porque nosotros viajamos varias veces, uh-huh. Nos dedicamos a la venta de fruta, uh-huh. Y vamos a ver los clientes, uh-huh. Y cuando se nos hace tarde, pues lo ponemos y vamos escuchando para no quedarnos dormidos.
Qué bueno, o sea que eres un atlético ponedor.
Sí.
Muy bien.
De los que no quedan.
Oye, ¿y qué frutas vendéis? Porque claro, la fruta de Extremadura.
Tenemos de todas: melocotones, nectarinas, paraguayos, ciruelas.
Ajá. ¿Y cómo están las cosas de precios ahora?
Ahora mismo no hay, eso se acaba en septiembre.
Uh-huh. De lo que vendes.
Último septiembre, octubre.
De lo que vendes actualmente.
Ahora está la cosa, está bien.
Bien, ¿no? Está todo
machacado, para machacar, sí.
Está todo controlado, ¿no, Felipe?
Vamos machacando.
Muy bien. Pues Felipe, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Y sobre todo, felicidades. Nos alegramos mucho.
Muchas gracias a usted.
Vale. Cuídate, Felipe.
Venga, pues gracias.
Hasta luego, hermano.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
2:47, 1:47 en Canarias. Claro, los atléticos están contentos. Yo no sé cómo estarán los del Real Madrid. Si alguien quiere llamar, 950-6006.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Se puede ser influyente.
Y atención, porque este puede ser el mensaje más importante que yo he leído de un oyente en todo este tiempo. De familia, estoy escuchando el partido y corrigiendo exámenes. Tengo un alumno con 4,9.
Y se puede ser influyente.
Vosotros decidís si le pongo un 5 o le dejo
supuesto.
El 4.
No, por supuesto.
5 sea.
¡Toma ya, bravo!
Este fin de semana, toda la liga en el programa deportivo más influyente de la radio.
Sí, señor.
El domingo, Real Madrid-Almería, Betis-Barcelona.
¡Fantástico!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con mucha alegría les mandamos mensajes a la gente que está pasando por un mal momento, la gente que está en tratamientos, la gente que está ingresada y que está escuchando la radio en este momento, la gente que está solita y la gente que necesita un espíritu positivo a su lado. Buenas noches.
Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
Dice María a través de un mensaje que nos manda, me dice: Pulpo, has puesto el Resistiré y no te imaginas lo que he sentido en este momento. Es una canción que me trae muchos recuerdos, trabajando de seguridad, sola como la una, escuchando una y otra vez esa canción. Soy María, estoy en Málaga y también soy ponedora. Pues te mando un abrazo muy fuerte, de verdad, María, por escucharnos y por, oye, molestarte en mandarnos un mensaje para saber que ahí estás tú también, que estás poniendo las calles, acostando y levantando España en este momento. Manu, inteligencia artificial, los planes del fin de semana, uh-huh. La gente se manifiesta.
Se manifiestan y nos dice Júcaro: me da miedo los que manejan los avances. Este fin de en casa se hace bueno paseo por la playa. Y si se tercia, un tercio con unos mejillones al vapor o sepia. Y es que hay que mirar por la salud, Pulpo. Lola nos dice: me espanta tanta tecnología que puede suplantarnos. Este sábado, comida con mis compis del colegio y ya rondamos los 65 años. Saludos, ponedores. Mercedes nos dice: me da pavor el fin de comida con la familia. Cocido para todos. ¿Os apuntáis? Y nos dice Loreto: hola, ponedores, esperemos que la IA tenga un buen uso. Espero que el fin de semana llueva y poder estar en casita.
Uh-huh. Bueno, mensajes que vamos recibiendo y además que estamos muy pendientes de lo que nos vais diciendo porque esto nos demuestra la cantidad de gente que está ahí al lado. Isra nos dice: buenas noches, Pulpo, aquí estoy en el alto de un puerto con un quitanieves, estoy solito. Y también abandonado. Si no llega a ser por tu compañía, Pulpo, esto, de verdad que esto se hace largo. Claro, manda por favor saludos a los que estamos trabajando en la carretera, que, bueno, pues solo somos buenos cuando hay una Filomena y después ya se olvidan de todos nosotros. Nos da las gracias. Pues es verdad, hay mucha gente que está trabajando en el mantenimiento de carreteras, en el estado de las carreteras. Y escucha la radio y mucha gente quiere también decir: Pulpo, que yo estoy aquí y me dedico a eso. Y este programa se dedica precisamente a reconocer, uh-huh, los trabajos y los esfuerzos que de madrugada se están realizando y ponemos el nombre y apellido sobre la mesa, porque aquí todo el mundo pinta y mucho, así que vamos a conocer a la gente que está al otro lado de la radio.
Soy María José Ibáñez, vivo en Burriana, provincia de Castellón, uh-huh. Soy ponedora. Todas las noches cuando me despierto pongo el programa. Es increíble. Me hacéis muchísima compañía. Gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros, en Burriana, en Castellón.
Sí, sí. No he estado, pero una compañera de piso mía era de allí. ¿No? Hablaba muy bien de Burriana.
¿Cómo se llamaba tu compañera?
Elena. Uh-huh. Elena, bueno, Balmaseda, uh-huh, que era también compañera de carrera y nada.
Y de Burriana, qué casualidad,
Sí, sí, sí. ¿No? Es que hay ponedores en todos lados.
En todos los sitios.
En todos lados. Y vamos a ver el siguiente.
Vamos,
¿no?
A escuchar, a ver qué dicen.
Hola, me llamo Marisa y os hablo desde La Coruña. Estoy en cama escuchándoos, encantada de la vida. Os oigo todas las noches.
Marisa, muy bien, Marisa, pues, uh-huh, como tiene que ser, diciendo: yo también estoy aquí, que nos mandes tu tarjeta de presentación.
Por supuesto.
Que nos encanta saber quién está al otro lado. Vamos a por el siguiente oyente.
Buenas noches. Hola. Ponedores, Pulpos, soy Manuel de Móstoles. Buenas noches.
Muy bien, buenas, Manuel, noches, de Móstoles, así se ha presentado.
Ya está, o sea, escueto.
¿Para qué complicarse la
concreto,
vida?
Concreto, eso es.
¿Tú cómo te presentarías, Manu?
Yo soy Manuel de Alicante, uh-huh, un saludo, ponedores. Ajá. Ya está, tres segundos, ya está. ¿Para qué más?
¿Y lo podrías hacer en dos segundos?
En dos segundos. Hola, soy Manuel de Alicante.
Tres y medio.
¿Lo has contado?
Sí, lo tengo ahí el cronómetro.
Vale, venga, lo intento otra vez.
Venga, en dos segundos, ¿eh?
Hola, soy Manuel de Alicante.
Bien, perfecto.
Incluso menos de 2 segundos.
¿Sí? Uh-huh. Yo creo que eso te iba a decir, que ha sido bastante menos.
He batido récords, ¿eh?
Vale, vamos a ver por la siguiente tarjeta de presentación de la audiencia.
Hola, buenos días.
Hola.
Os llamo desde Dubái. Soy Chelly. Os escucho todas las mañanas y me alegráis el día. Un beso para todos. Adiós.
Muchas gracias, Chelly, desde Dubái.
Sí, sí, sí.
Desde Dubái. Es que no hay límite, no hay fronteras en poniendo las calles, ¿eh?
Ni en la COPE, en la radio.
Es que es increíble. De todos los sitios nos llamáis,
sí, sí.
Y nos encanta. En el 662-942-605 hemos recibido también esta nota de voz.
Buenos días, soy Juan, de Valencia. Os escucho todas las mañanas en el trayecto al trabajo, desde las 5 y 10, 5 y cuarto, según, hasta las 6.
Impresionante, ¿eh? Impresionante.
Ese tramo es muy bueno, de Pulpo.
Hombre, claro, ese tramo es diferente. Ahora estamos en un tramo de quedarse dormido, otros trabajando, y dentro de un ratito todo se da la vuelta y comienza el buenos días, claro.
Eso es, eso es. Y darle a Herrera y todo, claro, eso es.
Darle la del Pulpo a Herrera.
La del Pulpo a Herrera, eso es, claro.
¿Algún mensaje más tenemos, Manu?
Sí, claro que tenemos mensajes. Nos dice Aurora, si saben utilizarla bien, será estupenda, pero me da miedo el ser humano. El finde a la fiesta de mi pueblo, Lubrí. San Sebastián, la fiesta del pan. La gente le tiran roscos de pan normalmente por promesas. Está muy bien y es muy famosa.
Genial. En cuanto al pasan cositas, sabes que a esta hora, a las 2:55, ahora menos en Canarias, te certifico que están sucediendo cosas, ¿eh?
Pues sí que están pasando cosas, Pulpo. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres muy de esquiar, de ir a la nieve?
Uy, de ir a la nieve no, pero yo he esquiado mucho en su momento. ¿Sí? Ahora no. Yo creo que en los esquíes no soportarían mi peso.
Pues sabrás que, salvo para la gente que vive por esas zonas, casi siempre hay que viajar grandes periodos de tiempo para poder ver la nieve.
Ya.
Pues bien, ¿y si te dijera que esta vez ha sido la nieve la que ha viajado para ver a una persona muy especial?
¿Perdona?
¿Cómo?
¿Te lo crees o no?
Podría ser, sí, podría ser.
Pues es lo que ha hecho un abuelo por su nieto en Estados Unidos. Uh-huh. En su caravana viajó unos cuantos kilómetros hasta la montaña más cercana donde él sabía que había nevado y con la pala fue depositando la nieve en el maletero. Un maletero abierto, claro, de estas caravanas grandes que se llevan mucho en Estados Unidos.
Sí.
Y llegó a acumular cerca de 1 metro cúbico de nieve.
¿De dónde lo has sacado?
Sí, un bloque bien gordo de nieve, Pulpo.
Hombre,
y es
claro.
Que cuando llegó a la casa donde se encontraba su nieto de unos 3-4 años de edad, este lo vio y se puso súper contento. Aunque al principio, cuando la tocó por primera vez, no le gustó mucho por el frío, claro.
Eso no me ha gustado nada.
No le gustó. La imagen es encantadora y el gesto de este abuelo seguro que será recordado por su nieto para toda la vida. Y bueno, tenemos que hablar de música. Tenemos que hablar de David Bisbal, porque ha sorprendido dando un concierto totalmente gratis en Toledo. Y te preguntarás por qué. Pues desde hace casi un año, José María Bisbal, hermano del artista, tiene que ir en silla de ruedas tras una lesión medular que sufrió. Y estuvo ingresado más de 5 meses en un hospital, en el Hospital de Toledo. El cantante almeriense ha querido agradecerles el buen trabajo que hicieron con su hermano, brindándoles con un concierto privado. La verdad que esto honra mucho a David Bisbal, al artista.
Desde luego, es que David es así. O sea, es de los pocos artistas auténticos.
Completamente.
Es un tío que es como le ves, que es como le escuchas y que no tiene que ponerse el disfraz de artista. Es que se comporta como es y su familia es igual. Y su familia es una familia buena. Y él es una buena persona, es un tío íntegro, un tío honrado. Y eso en un artista de la talla de David Bisbal se agradece y mucho. Porque el tiempo va pasando. Y lo bueno es que en David Bisbal los premios se los siguen dando. Y sigue vendiendo muchos discos. Y sigue aplicando un montón de conciertos por todo el planeta. Y sigue vendiendo entradas. Y sobre todo sigue siendo muy querido.
En un cuadro imaginario le cantaban el oído, susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo. Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo, viviendo el desespero, muriendo en la tristeza por no ver cambiar este destino. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volaré solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistar.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Estanislao, sacerdote de Nigeria.
Desde esta iglesia sufriente de Nigeria, yo mi estancia en España como la experiencia de 40 días de Cristo en el desierto como preparación para su ministerio. Mi deber y mi lema han sido hacer que la palabra se haga carne en mi pueblo, sintiendo lo que ellos sienten y viendo lo que ellos ven y dándoles esperanza.